Esta mañana nos encontramos aquí en este estudio del libro del Apocalipsis, ante el capítulo 19, después de haber visto algunas cosas respecto a la caída de Babilonia en el capítulo 18. El capítulo 19 es un libro, o más bien un capítulo, claro está, no vamos a decir que es más, pero es un capítulo muy especial en la Santa Palabra, nuevamente sin hacer excepción, un capítulo muy especial. Y antes de más bien envolvernos en este capítulo 19, yo quisiera leer el capítulo 61, tiene pocos versículos y creo que en esta mañana pudiera ayudarnos mucho para servirnos de introducción al capítulo 19 de Apocalipsis. Así que, Isaías 61, tenga la bondad. Capítulo 61, Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que lo vieron. Bien, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Yo no puedo decir en esta mañana que hemos de ver una comparación palabra por palabra en cuanto al capítulo 19 del Apocalipsis en relación con el Isaías 61. No puedo decir eso. Pero hay aquí algunas cosas que yo considero sumamente vital y muy importante en cuanto a Apocalipsis 19, al cual les pido en estos momentos que ustedes busquen conmigo. Ahora, solamente les voy a suplicar, por favor, que mantengan una marca aquí en Isaías 61, ya que estaremos dándonos un viajecito, ¿verdad? De vez en cuando por aquí a ver ciertas cosas en Isaías 61. Por favor, márquenlo. Estaremos regresando. Apocalipsis capítulo 19. El tema que vamos a estar tratando hoy repito, es el día de Jehová. El día de Jehová. Esta es una frase que desde el principio, en otras palabras, desde el Señor ha venido diciéndolo a través de sus profetas, una y otra vez, acerca de su día. Su día. Su día ha de venir. Él ha dicho. Y acerca del día de Jehová hemos de estar viendo cinco cosas, o sea, cinco puntos, en este capítulo 19, cinco cosas. Vamos a comenzar primeramente por ver, en cuanto al día de Jehová, primer punto, día de salvación. El día de Jehová es primeramente día de salvación. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, observamos estas palabras. Dice, después de que el Señor llamó a su pueblo a salir de Babilonia, y después de su caída, porque si no sale, pues caen juntamente con ellos, perecen con ellos. Pero después de la caída de Babilonia, después de que sus santos salieron antes de esa caída, dice verso capítulo 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía. Es una palabra que a veces hasta se hace difícil oírla en la iglesia. Hay vidas, en otras palabras, que para que digan aleluya, tiene que ser una cosa que se vean sumamente forzada, ¿no verdad? Como que es un reproche decir aleluya, o cualquier palabra de exaltación, lo cual significa alabado sea Dios. Todo aquello que tiene que ver, muchas veces oímos las vidas cantar al predicador, por ejemplo, el expositor predicar, o al que enseña. Pero cuando hay una palabra de exaltación, de... Más sin embargo, esa misma persona se puede excitar, se puede, en otras palabras, emocionar, por así decir, acerca de cualquier cosa. Pero el espíritu, más sin embargo, está contristado, el espíritu está subyugado ahí en una manera que no puede realmente alabar ni glorificar al Señor. Qué triste, ¿verdad? Bueno. Menos mal que esa palabra no es prohibida en el cielo. Quizás en la iglesia puede que sea prohibida. ¿Por quién? Por uno mismo. Por uno mismo. Pero menos mal que hay quienes en verdad lo glorifiquen a él. Y es interesante. La única razón por que en primer lugar se atreven a glorificarle y decirle gloria a ti, Señor, es por la salvación. Yo desde el primer día que realmente vine al Señor, pude empezar a apreciar qué preciosa, cuán grande es la salvación que Él nos ha dado. Porque hay que comparar cómo estaba la vida de uno antes de Cristo viniera al corazón. Hay quienes solamente se deleitan y creen que la salvación es formar parte de un grupo religioso. Hay quienes creen que la salvación es solamente ir a cantar coritos o a oír un mensaje el domingo, lo que sea. Oh, no, perdón. Comienza por saber de qué nos ha rescatado, el perdón de los pecados, y así sucesivamente, para llegar a la plenitud de esa gran salvación. Que sepamos, que conozcamos lo que significa la gran salvación. Bien. Aleluya, decían. No sé, pero fíjense que para que una gran multitud dijera, me parece que se oyó por todos sitios. Y esta es la primera palabra: salvación y honra y gloria y poder son. No voy a hablar ni de la honra, ni la gloria, ni el poder, sino voy a hablar algo de entre esas cuatro. La primera, lo que decían ellos: salvación. El día de Jehová, día de salvación. ¿La salvación de quién proviene? Dice, son del Señor nuestro Dios, del Señor Dios nuestro. La salvación es de Él. ¿Cómo poder ser salvo? Él dice, mirad a mí ser salvo todos los términos de la tierra. Día de salvación. Aquí una vez más, volviendo a Isaías en el capítulo 61, versículos 1 y hasta la primera parte del versículo 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, menos mal que hay alguien que tiene el Evangelio eterno. Menos mal que hay alguien que sí predica. Menos mal que hay alguien que sí, que él continúa hablándole a la iglesia y queriendo que nadie se pierda, y que el Espíritu Santo suyo continúa causando convicción en los corazones, aunque no haya quien predique, aunque no hubiera un Pedro que le hubiera salido al frente allí a Saulo de Tarso, pero allí estaba el ángel del Señor. Menos mal que él todavía no ha cesado de predicar. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Sé, pero aquí lo que estoy viendo, el año al predicar, y cuando veo el año de la buena voluntad, el día de Jehová, el día de la salvación, el año de la buena voluntad, sé, pero aquí lo que veo es aquello que es conocido como jubileo, la libertad de las almas, la salvación de las almas, el descanso de las almas. ¿Cómo es que el Señor, Él, aquel que hace oír su voz potente ante una vida que está en el estado en que se veía ahí, abatidos, en cárcel o en mazmorras de novedad, de impiedad, dice el Señor, hace oír su potente voz, y Él da convicción a los corazones y las vidas claman a Él y son salvas. ¿Para qué? Para experimentar una salvación, una liberación eterna. ¿No? Un año de liberación en el año 50, sino una liberación completa en el año del jubileo de Jehová, el año aceptable de su buena voluntad. Quiero que vean algo en Lucas capítulo 19. Espero que sea un complemento. Lucas capítulo 19. Sabemos que este tal Zaqueo, que meramente su vida no era bien vista, su forma de vivir no era bien vista. No solamente publicano, sino también jefe de los publicanos. ¿Sí? En otras palabras, era uno que se aprovechaba, que supuestamente se entendía de que esa gente eran vidas que se aprovechaban de la oportunidad. Bien, entre otras cosas, trabajaban para el gobierno y forzaban, en otras palabras, en forma ultrajante, pudiéramos decir, al pueblo. Y la gente, claro está, especialmente los judíos, viviendo en su propia ciudad, tenían que estar esclavos del imperio romano, y ellos eran los encargados realmente de que se cumpliera tal cosa. En fin, este tal un día quiso ver a Jesús. Se trepó arriba de un árbol. Y es interesante, dice que el Señor venía, ¿no verdad?, con una gran multitud. Y cuando él pasaba por allí, yo me imagino que entre todo el bullicio que había, no se podía oír la voz de una vida. Y no dice aquí que él estuviera gritando, sino solamente estaba trepado arriba de un árbol. Pero ¿cómo puede ser? Y a mí, yo me maravillo de él. ¿Cómo puede ser? Y digo, quizás en forma especulativa, ¿podrá ser que el Señor no solamente estaba oyendo la voz del bullicio de la gente, sino que también estaba oyendo el palpitar de los corazones, el clamor de las almas. Y aunque ese Zaqueo no gritó, pero su corazón estaba gimiendo, quería ver al Señor, pero más que verle, quería recibirle. Igual que aquella vez que se encontraba el Señor rodeado de gran multitud, la gente le apretaba y de pronto viene una vid y lo toca. Le toca el borde. Y lo toca. Y alguien me ha tocado. ¿Será que él ve y él entiende y él conoce la intención del corazón? Y eso se distingue entre toda aquella fanfarronada, entre toda aquella cosa que tropelaje que hay por fuera. ¿Algo para pensar? ¿Algo para pensar? Bueno, aquí dice en el versículo 9, Jesús le dijo, hoy, día de Jehová, hoy, el día del Señor, día de salvación, hoy ha venido, no dice mi nombre es Jesús, de Nazaret, mucho gusto en conocer. Hoy ha venido el día, hoy ha venido la salvación a esta casa. El que entró fue él. Pero aquí él se identifica como la salvación. Jesús, el Salvador. Él salvará. Hoy ha venido. O diciendo, yo he venido hoy. ¿Por qué en el versículo 10 lo dice? Claro, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Día de salvación. Primeramente, vemos que la salvación, la honra, son del Señor. La salvación es del Señor. Segundo, es el año agradable de Jehová. Es el día, es el que está en el tiempo señalado del Padre. Él vino a predicar y con la misma vemos que él se identifica a sí mismo como esa salvación diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Día de Jehová, capítulo 19, versículo 1. ¡Aleluya! Por el día de la salvación. Segundo punto, día de justicia. Día de justicia. La palabra aquí pudiera ser también el día del juicio. El día del juicio. En el capítulo 19, versículo 2 del Apocalipsis, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, ¡aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡amén! ¡Aleluya! Día de juicio, día de justicia. Nuevamente aquí en el versículo 2 dice, porque sus juicios, así que la salvación es suya y los juicios son suyos. El día de juicio. Yo no leí este versículo, no leí este versículo en la clase de inglés esta mañana, pero me gustaría compartirlo con ustedes ahora en esta clase. En Hechos, en el capítulo 16, si mal no recuerdo, disculpen, capítulo 17, Hechos 17, parece que es muy apropiado al tratar acerca del día, el día de justicia, el día del juicio. Dice versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y aquí está. El día del juicio no es un día, pero es por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que ese día, el día de juicio, que se habla constantemente, que se menciona tanto en la Biblia, el día del juicio, el día del juicio, está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así que nuevamente él habrá de juzgar por aquel varón el día del juicio. Bien, en el Salmo 45 no leo los versículos del 3 al 5, pero ustedes podrán ver y relacionarlo luego más tarde con algunos versículos que vamos a estar viendo en el capítulo 19, pero eso luego más tarde. Pero para que recuerden solamente versículos del 3 al 5, venimos al 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Vemos aquí en el versículo 6 lo que es el cetro de su reino, como él gobierna. En otras palabras, dice que cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ahora, las palabras clave: has amado la justicia. De una cosa es consecuencia de la otra. ¿Por qué es que sus juicios son inevitables? ¿Por qué es que el Señor se ve forzado? El que ama una cosa automáticamente aborrece la otra. No dice que aborrece el pecado y ama la justicia. Ama una cosa, Dios es amor. El que ama una cosa automáticamente y está aborreciendo la otra. O sea, no es que Dios es puritano en su forma de ser, como diciendo, no, ¿verdad? Yo no me acerco al pecado. No es eso. Es que Él es puro. Es que Él es puro. Y como consecuencia de su pureza, ya eso de por sí es, ya crea automáticamente aquello de que aborrece el pecado. Así que la razón de por qué tiene que haber un día de juicio y de justicia es porque Él ama la justicia y aborrece el pecado, o aborrece la maldad. En el Salmo 97 queremos ver aquí algo más. Salmo 97, palabras que habremos de estar leyendo también luego más tarde en el Salmo 19. Le digo en Apocalipsis 19: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio. Fíjense bien esta palabra. ¿Por qué es que tiene que haber un día de justicia? Bueno, el cetro de su reino es cetro de justicia. ¿Por qué tiene que haber juicio? Su reino, dice, justicia y juicio son el cimiento, el fundamento, la base de su trono. Un reino establecido en justicia, porque Él es justo. Verso 3, fuego irá delante de Él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. los que se glorían en los siglos. Póstrese a él todos los dioses. Oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tu juicio. El pueblo de Dios debe de anticipar que ha de gozarse en sus juicios. A veces hay quienes, en otras palabras, cuando es cuestión de familia, cuando es cuestión de personas muy allegadas, cuando es cuestión de alguien a quien conocemos en la congregación, y es una persona que le apreciamos mucho, que esto, que lo otro, cuando vemos, en otras palabras, que el Señor está llevando a cabo en ese amigo, en ese familiar, en ese hermano de la iglesia, supuestamente, y nos sentimos a veces como que decimos, pero ¿por qué el Señor estará permitiendo tal cosa? Y a veces estamos viendo que la persona es convertida, y a veces, aunque sea la persona convertida, pero está viviendo a la imagen de la iglesia que vemos en el libro del Apocalipsis. Entonces hay esa pregunta, ¿no? En otras palabras, debiera de gozarse los hijos de Sion, debieran de gozarse los hijos del Señor en el juicio de Dios. Hay quienes no, hay quienes no pueden aceptar de eso. ¿Sabe por qué? Básicamente una sola razón: se vive en la carne. Típico. No se aprecia la disciplina, no se aprecia. Pero yo nada más que voy por lo que el Señor dice en su palabra, punto. Y aquí dice en el versículo 9, perdón, versículo 8, oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tu juicio. La palabra dice claramente que la ley es para el infractor, en otras palabras, para aquel que vive fuera de la ley. Para eso es la ley. Los hijos de Dios pueden gozarse de que verdaderamente tienen un Dios y un Padre que es justo. Esa es la certeza, la certidumbre, la seguridad de que el reino de Dios no va a ser malogrado. En otras palabras, que van a haber cosas que van a estar fuera de orden. Los que amáis a Jehová, fíjense aquí, ¿recuerdan lo que dijimos acerca en el capítulo 45 de los Salmos? ¿Cómo es que él ama la justicia y aborrece la maldad? Ok, ese es él. Pero nosotros, como hijos, como carne suya que somos y hueso suyo que somos, debiéramos de tener el mismo sentir. El sentir del hijo. Los que amáis a Jehová, los que amáis la justicia, la consecuencia es: si Dios es justo, automáticamente, si le amamos a él, no queda otro remedio: aborrecer el mal. Dice: él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los de recto corazón, para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, alabad la memoria de su santidad. Justicia, justicia. En Isaías 61, que recuerden nada más que habíamos leído Isaías 61 del 1 hasta la mitad del versículo 2, pero vean la última parte del versículo 2. No solamente el año de la buena voluntad de Jehová, lo cual es día de salvación. Ah, pero en ese mismo día, en el día de Jehová, también hay el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los... Ya estamos adelantándonos aquí un poco, pero para que vean, en otras palabras, por qué la justicia, por qué es que el Señor realmente lleva a cabo, porque ese es parte del día de... el día suyo. Bien, repito, estamos adelantándonos aquí un poco. Día de salvación, día de justicia o día de juicio. Tercero, día de bodas. Aleluya. Día de bodas. Apocalipsis capítulo 19, boda. Leemos aquí a partir del versículo 5 al 10. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían. Otra vez, ¿Ve que no hace falta ser pentecostal? Allá en el una cosa que en el reino de Dios, en el cielo, no hay son pentecostales. Hay quienes creen que para el que dice aleluya, aleluya, aleluya es pentecostal. Eso no se originó en la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal es demasiado pentecostal. Se puede ser pentecostal y no espiritual. Todo esto se ha malinterpretado, todo esto, en otras palabras, se ha tergiversado, y por consiguiente el prejuicio reina. El prejuicio, no, si yo digo aleluya me van a mirar. El primero que va a mirar es el Señor. No si lo decimos, porque eso es normal. Si no lo decimos, es el que va a mirar. Verso 6, se oye una voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Oh, cuántas veces no hemos cantado eso. Pero fíjense que el aleluya, perdón, las cosas que ahí se dicen, el Señor, la razón por decir aleluya estaba justificada. Fíjense, cada vez que hay una palabra de exaltación, no es una palabra vacía, hay razón. Una cosa es decir aleluya. A veces viene el niñito, los padres se regocijan, dice, mire lo que dice, huya, 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 ¿no? Y se regocijan, ¿no? Bueno, me pregunto si el Padre de los Espíritus, cuando genuinamente lo decimos con la pureza del Señor, realmente si de la misma forma que un padre creyente se regocija, me pregunto nada más que, ¿qué gozo habrá en el corazón de nuestro Padre? Nada más que. Y añadí aquí en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas, el día de bodas, ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿O había razón para decir aleluya? Vuelvo y repito, tiempo de bodas. Yo no sé, en otras palabras, de nadie que esté más excitado en una que le tiemble las rodillas y todo eso, que el que se va a casar. Claro está, si uno está allí de invitado, si uno está allí lo que está mirando quizás es el reloj, ya debían de haber empezado, ¿no? No tiene nada que ver. Pero el que se va a casar, a ese es como bueno, es la persona más notable. Por eso hay que encerrarlo en un cuartico aparte y el pastor orando por él constantemente, ¿no? Es típico.
Pero está entre una pila de solterones aquí. Muchos de ustedes me entienden, pero algunos de vosotros que ya sigan contraído matrimonio saben a lo que me refiero. Lo que quiero que observen respecto a este día de bodas es lo que dice aquí en el versículo 8. Primeramente, ella se ha preparado. ¡Ah! No estaba preparada entonces. No estaba preparada. Pero se ha preparado. ¿Cómo se preparó? Lo dice en el versículo siguiente, el versículo 8. A ella se le ha concedido. La palabra concedido, concesión. Se le ha permitido. Se le ha permitido, a ella se le ha concedido. Dice que se vista. Si nosotros observamos la forma en que termina la iglesia en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, aparece allí como aquella que está desnuda. Una vida desprovista, una vida, en otras palabras, no preparada para bodas. No tenía los medios para realmente poder. Pero ¿cómo llegó? En otras, ¿cómo que estaba desprovista de tal cosa? Bueno, todo comenzó con la primera iglesia, con el aspecto. Yo le llamaría no primera iglesia, sino primer aspecto de la iglesia. Todo comienza con perder su primer amor. Si la persona pierde su primer amor, no va a estar preparada para irse a casar. La persona va únicamente empujones. Si en verdad está el primer amor ahí, no va, en otras palabras, tener que recordar a alguien: oye, te casas mañana. Pero realmente ella se había apartado. Cuando genuinamente está ese amor, genuinamente, no hace falta, en otras palabras, estimularlo. Y es genuino. El amor de Dios hacia uno es genuino. Ahora, la pregunta es: ¿qué tal del amor de uno hacia el Señor? Sin ese amor uno no puede prepararse. Y aquí la palabra, claro está, es, vuelvo y repito, se le concedió a ella el prepararse para las bodas. Yo quiero que ustedes pasen conmigo, por favor, al libro de Josué. Disculpe, sí, al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3. No voy ni a leer todos los versículos, solamente aquí unos cuantos. Dice aquí, a partir del versículo 1, demostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: observen, el sumo sacerdote, líder del pueblo, lo cual viene a ser representante, por así decir, cabeza del pueblo, cabeza del sacerdote, dice, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, ¿quién? Él. Mira que él, el Señor lo ha hecho, él, quitado de ti tú, ¿cuáles eran las vestiduras viles? El pecado, las vestiduras viles es el pecado. No dice quitado de ti las vestiduras viles, dice he quitado de ti, ¿qué cosa? Tu pecado, y te hecho vestir de ropas de gala. Concedido, se le ha concedido. ¿De dónde? La salvación es del Señor, la justicia es del Señor, y el poder estar preparados para el día de bodas proviene del Señor. Tres cosas que estamos viendo acerca del día de Jehová. Él es nuestra salvación, Él es nuestra justicia, y Él es la causa por la cual podemos estar revestidos de Cristo, poder estar revestidos del nuevo hombre, para verdaderamente poder estar listos, preparados para la boda. Una de las cosas que vemos que desde un principio, desde que el hombre fue creado y pecó, vemos que el Señor está tratando con el hombre acerca de sus vestiduras. El hombre peca y lo primero que hace es que va y se cose para sí, se hace para sí vestiduras según sus conceptos. Y el Señor lo llama, le quita, le pone las túnicas de pieles como la única que realmente puede, el cordero. Las bodas del cordero, lo viste de túnica de piel, como diciendo solamente el revestido de Cristo puede ser aceptado para el matrimonio, para la boda, no puede haber otra cosa. Y así vemos varias cosas más. Por ejemplo, el caso del hijo pródigo. Cuando el hijo regresa, lo primero que le hace el padre es mandar a que le quiten esas vestiduras y que le pongan la túnica. O en otras palabras, lo cual significa justicia, cobertura, justicia de Dios. Él nos justifica, el Padre, si Él no nos justifica, si Él no nos cubre con su justicia, la nuestra de nada vale. Quiero que vean acerca de esto que estamos observando aquí. En el libro de Romanos, capítulo 10, ya por referencia conocemos lo que fue la vida de Pablo en el judaísmo. Recordarán que él decía, en cuanto a la ley, ¿cómo decir? Fariseo. Pues en otras palabras, no había tacha, intachable. Él era irreprensible. Era alguien, en otras palabras, que no había falta en él, supuestamente. Y así, de esa manera, pues, se manifiesta el judaísmo. Pero después vemos a un Pablo completamente cambiado, aquí en el capítulo 11, capítulo 10 de Romanos. Hermanos, versículo 1. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, o la cubierta, o lo que estamos tratando, ¿verdad?, día de bodas, dice, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Perdón, pero aquí estamos viendo esa ropa, es estar preparado para las bodas. Bueno, eso que ellos hicieron de hacerse como Adán, que se hicieron para sí mismos, ¿qué cosa? Delantales, ¿no verdad?, para cubrirse. Los judíos, tomando las escrituras, establecieron para sí un código, establecieron para sí una forma de, pudiéramos llamarle, de pudor, de honor. Establecieron para sí una serie de leyes morales, ya dejaron de ser espirituales, para vivir por ellas y tener un estándar, unas normas de vida ante el resto de las naciones y delante de Dios. Cuando el Señor ve todo eso, el que es justo, Él dice, esto que ustedes han hecho para mí no es otra cosa que más que trapos de inmundicia. ¿Y con trapos de inmundicia van a venir las bodas? Lo que saben lo que significa trapos de inmundicia. ¿De esa manera habréis de venir a las bodas? Quitaos eso de mí. Esa no es la forma de presentarse al matrimonio. Estáis inmundos. Esa no es la manera. en el versículo 4. Porque el fin de los trapos de inmundicia es cuando uno acepta lo que Dios le da a uno. El fin de la ley, el fin de los trapos de inmundicia, el fin de aquello, no la ley, no la ley divina, sino lo que nosotros los seres humanos hacemos con la ley. La ley es santa, la ley es espiritual, pero uno que al interpretar la ley y querer vivir por la ley, lo que está viviendo según su propia justicia.
A ninguna otra cosa que no fuera el fin de la ley, Cristo como justicia, a Cristo como la única cubierta con la cual ellos podían presentarse para las bodas. No hace falta que se los mencione, pero recordarán allá en el capítulo 22 de Mateo, donde habla acerca de la fiesta de bodas, cómo es que allí entró alguien que no estaba preparado. No estaba preparado porque no estaba vestido para bodas. Y el Señor le dijo, no, este no es el sitio para ti. ¿No? Algunos no quisieron, desobedecieron. ¿Quiénes desobedecieron? Aquellos que no le dieron, no tuvieron, no le temieron, aquellos que cada cual estaba en sus cosas, ¿no? Que me casé, que te compré una finca. En otras palabras, todo aquello que tiene que ver con comercializar, todo aquello que tiene que ver con el vivir para uno, ellos dijeron, away con eso, no tenemos nada que ver con eso, estamos muy ocupados para esas cosas. Pero después tenemos aquellos que eran religiosos, en otras palabras, vestidos como la ramera en este caso, pero no vestidos para boda, y ellos tuvieron que ser echados fuera. No había lugar para ellos en las bodas. Leyendo aquí en Isaías capítulo 61 una vez más, dice aquí en el versículo 9: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje del bendito de Jehová. En gran manera me gozaré. Oh, se gozaban acá, y vuelvo a verlo después. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, me concedió vestiduras de salvación, me rodeó con el manto de justicia, de salvación, manto de justicia, que es lo segundo que vemos, día de salvación, día de justicia, ahora día de bodas, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Concesión, él lo hizo, yo no lo hice, él lo hizo. ¿Cómo no voy a regocijarme cuando él lo ha hecho? Me salvó, me dio su justicia, me ha preparado, me ha capacitado para poder entrar en bodas con mi amado. ¿Cómo no regocijarme con un gran regocijo? Bueno, volviendo acá al Apocalipsis 19, ¡gocémonos! ¡Alegrémonos! ¡Démosle gloria! Porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido. Bendito sea su santo nombre. El día de Jehová. El día de Jehová. Claro está que cuando hablamos del día de Jehová y vemos que hay salvación, que hay justicia y que es tiempo de bodas, cualquiera que ha oído esa frase, que ha leído esa frase acerca del día de Jehová, no puede dejar de reconocer también que es un día serio, es un día temible, es un día de conflictos. No sé si recuerdan que en días pasados les hablé a ustedes y les dije, por favor, busquen y lean en el libro de Joel. Bueno, lo cuarto que vemos acerca del día de Jehová, cuarto punto, es que es día de batalla. Cuarto punto. Día de batalla es el día de Jehová. Decía acerca de Joel, que es donde se oía el sonar de esa trompeta. Tocad trompeta en Sion. Preparaos para la batalla. Tiempo de batalla, tiempo de guerra, tiempo de conflictos. Capítulo 19, versículos del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Así que, ¿qué se ve? Bueno, en el cielo abierto, y lo que se ve es al fiel y verdadero. Y con justicia, día de justicia, con justicia juzga y pelea. Una de las cosas que fue dicha al pueblo de Israel cuando fue mandado a entrar en la tierra y sojuzgarla, una de las cosas fue que ellos debían de ir y primeramente enviar embajada de paz. ¿Recuerdan? Al conquistar la tierra, no debían solamente de entrar allí y empezar a arrancar cabeza. Siempre habría de enviarle embajada de paz. Si el pueblo se rendía, si el pueblo temía a Jehová, como hicieron los gabaonitas, bendito su santo nombre. Pero si la tierra, si los moradores de la tierra no se rendían, entonces tendría el Señor que juzgarle con equidad, con justicia. Bien. El fiel y verdadero, sobre ese caballo blanco, dice, el cual con justicia juzga y pelea. Dice, sus ojos eran como llamas de fuego. Versículo, continuamos leyendo, hasta el versículo 16. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su boca muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él pisa el lagar de su vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero que queremos observar aquí en esto es que él, el fiel y verdadero, es el que va a la vanguardia. Él va a la vanguardia. Dice que fue abierto el cielo y lo primero que vio fue aquel. Él es conocido como el caballo de su caballo de honor, ¿recuerdan? Okay. Dios juzga, Dios pelea, él cabalga sobre los cielos de los cielos. En el capítulo, creo que 68 de los Salmos, él cabalga sobre los cielos de los cielos. Él es aquel que va a establecer batalla contra los impíos. Bien, acerca de por qué estamos diciendo de que él es el que va a la vanguardia, lo vemos aquí en el versículo 14, y es que dice que le seguían. Así que la evidencia es, y decíamos que él no es aquel que controla la situación por control remoto. Dios está envuelto en todas las cosas, directa y personalmente. Hermano, qué bueno es saber que hay un líder que no envía y que dice hagan esto, sino que está envuelto con ello. Tenemos que aprender, aquí en otras palabras, hay vidas que supuestamente están preparándose para servir al Señor. Y una clase de líder es aquel que sirve, en otras palabras, desde un lugar controlando la situación de lejos. Perdón, pero una de las cosas que tanto me animan para poder ir en pos de la batalla es de saber que yo no voy solo. Él dijo, yo voy delante de vosotros. En primer lugar, es lo que me anima. Saber que no estoy solo. Saber que esta no es una guerra que realmente uno va realmente a pelear, sea a predicar. Uno va solo. el Señor ya de por sí va adelante. En segundo lugar, es un desafío para mi vida, porque mi humanidad, mi carnalidad, mi egoísmo me hace a mí, en otras palabras, exponer a otros y yo quedarme atrás. Esa es la humanidad mía, dejar que otros sean los que hagan. Sí, creo que me doy a entender, me parece. No, no. Si Él realmente es el maestro, si Él realmente es el que, entonces debemos de aprender y de andar en sus pisadas. Si somos llamados a servir al Señor, si somos llamados a ser líderes, entonces tenemos que aprender de aquel que es nuestro ejemplo. No somos llamados a sentar, no somos llamados a estar atrás, somos llamados a ir a la vanguardia. Recuerda las palabras: David salía y entraba delante del pueblo. Un líder es un líder, y aquí vemos al líder de los líderes, al fiel y justo. Él va adelante. Esta batalla, quien la preside, quien la está dirigiendo, es el Señor de señores. Amén. En Jueces, en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, tras la muerte de Josué, el libro de Jueces, capítulo 1, tras la muerte de Josué, sí, Jueces capítulo 1, tras la muerte de Josué, porque así es como comienza el libro de los Jueces, comienza con la muerte de Josué. Cada vez que decía eso, notaba que había un rostro que miraba y me decía, pero ¿qué, Jueces o Josué? Y yo me he equivocado a veces, ¿no?, donde he estado tratando de decir Josué y es Jueces. Ok. Había un interrogante muy grande. ¿Y ahora qué? ¿Ves cómo es que la gente realmente está viendo al líder? ¡Oh! Uno se da cuenta. La gente no le está diciendo a uno, te he estado buscando. O usted falló en esto, ¿dónde estaba usted? No, no. La gente está buscando al líder. Eso es normal. Y aquí vemos que después de la muerte de Josué, dice que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, bueno, ya murió ahora este, el que nos guiaba, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Hay batalla por delante, ¿qué va a acontecer? ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió, el Rey de Reyes y Señor de señores, el fiel y verdadero Judá, mi caballo de batalla, Él habrá de subir primero. Si Él no va primero, pierden la pelea, pierden la batalla. ¿Se dan cuenta? Es eso a lo que nos estamos refiriendo. Día de batalla, pero ¿quién la ha de comenzar? La comienza Judá. Judá, en este caso, hablando acerca de aquel que es por el cual vino la simiente real, el Mesías. Por eso es que Judá, versículo 2, Jehová respondió, Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Sin mí, sin ese Judá, sin ese Señor de señores, perdemos la pelea. Vuelvo y repito, sin Él nada podemos hacer. Día de batalla, por aquel que va a la vanguardia. ¿Quién la empieza? La empieza Judá, la empieza aquel que es fiel y verdadero. En Isaías, volvemos otra vez al capítulo 63, digo al capítulo 63 por un momento. Isaías 63. Dice versículo 1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. La palabra pisar, la palabra hollar, es una palabra importante, porque de la misma manera que el Mesías estaba ya profetizado, ya había sido dicho por el Padre que el Mesías solamente podía morir de una manera, y era crucificado, no echándole por un precipicio, no tenía que morir en un madero, maldito aquel que es colgado de un madero. Él llevaba nuestra maldición. También estaba profetizado de que él habría de hollar bajo sus pies a sus enemigos. Hay una de dos maneras. Todo tiene que ir a sus pies. La única diferencia es que uno va ante sus pies y otro debajo de sus pies. Yo escogí estar ante sus pies. Es preferible caer sobre la roca que la roca caiga sobre uno y lo desmenuce. Yo escogí doblegarme, yo escogí voluntariamente, por su gracia, escogí doblar mi rodilla y confesar su nombre, temer a Jehová, glorificar su nombre. Él es digno, Él es digno. Y yo digo, prefiero temer honrando al Señor que temer a los hombres. Con los hombres tendré batalla diaria, con los hombres tendré conflictos por causa de aquel, porque el que sale fuera del campamento siguiéndole a él, obviamente va a estar marcado, va a llevar su vituperio. Prefiero esa clase de vida que la otra que vivía antes, porque esa no era vida, esa era muerte. Bendito su santo nombre. Gracias por la vida, gracias por el temor a Jehová, lo cual debiera también de ser nuestro tesoro. Dice que él, verso 3, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en su tierra su sangre. Dadle del cáliz, dadle una doble, ¿no? Él mismo lo hace. Dice, no había quien ayudaran. Pienso que en dos maneras él ha hollado en ese lagar. Una fue para salvación nuestra. Allí él estaba solo. Todos le dejaron, todos le abandonaron, y él lo dijo. Me dejarán sus ropas, no digo yo sus ropas, de su cuerpo brotó esa sangre preciosa. Él solo estaba allí. Y aquí vemos que cuando él sale, en este segundo aspecto, él es el primero que sale, los demás le siguen, para lo que tiene que ver con el día de la batalla. Aquí en el capítulo 61 donde estamos, creo que debiéramos también de leer este versículo. Capítulo 61, dice aquí en el versículo 8, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Él detesta, la razón porque él manifiesta su furor es por aquellas cosas que no están de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su santa y perfecta ley. Día de batalla. El día de Jehová, día de salvación, día de justicia, día de bodas, día de batalla. Venimos a esto último. Día de venganza. Día de venganza. Ya habíamos leído aquí mismo en el capítulo 61, donde él habla acerca del día de la venganza del Dios nuestro, en el capítulo 61, versículo 2. ¿Se lo recuerdan? Bien. Volviendo otra vez acá al... Perdón, casi vuelvo a cometer este error aquí de pasar por alto esto. Antes de entrar en lo que tiene que ver con el día de la venganza, solamente mencionarles esto, nada más que... Acerca del día de la batalla, dice aquí en el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Tomen nota de ello, si es posible, el Salmo 2. Sed prudentes, a menos que se inflamen. Cuando la ira, cuando el fuego del Señor, dice, cuando se inflame, dice, entonces será demasiado tarde. Capítulo 2 decía de los Salmos, Salmo 2. Bien. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿Recuerdan cómo la tierra fue conquistada? Con la boca de la espada. No, no dice así. Dice con... Habla al filo. Filo. Con el filo de la espada. Filo. Nunca con la espada. Siempre era con el filo. Y la palabra filo implica boca. La palabra filo implica boca. Con la boca de la espada. Con, bueno, la espada que sale de su boca. Ok, dice el verso 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Ya hemos visto la vestidura, ahora en su muslo dice: Rey de reyes y Señor de señores. Recordarle solamente esto: Jacob, ¿cómo fue que su muslo, parte fuerte de su estructura, dice que fue esa parte fuerte, lo que el hombre considera que es fuerte, dice, esa parte de su ser, de su cuerpo, dice, y a partir de ahí comenzó a manifestar debilidad? Él creía que era fuerte, a partir de ese día comenzó a manifestar su fragilidad. Hay uno solo que es fuerte, que es lo que vemos, hay uno solo que es rey de reyes y señor de señores, mas sin embargo, desde ese día Jacob fue llamado un príncipe con Dios. Y eso, claro está, nos hace recordar de Pablo, el cual se creía muy fuerte en su forma de ser, pero el día que el Señor lo zarandió, ese día, a partir de ese día, él empezó a reconocer lo frágil que era. Y dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay uno nada más que es fuerte, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bien, día de venganza. La gran cena. Dice aquí en el versículo del 17 al 19: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. La cena de las bodas, la cena de Dios. Para que comáis carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Siempre, en primer lugar, la guerra es contra el fruto, contra esa simiente, siempre. Y después, claro, está contra aquello que es genuino, que forma parte de la descendencia de ella. Bien. ¿Qué sucede? En primer lugar, versículo 17, hay una invitación. El día de venganza, ya hubo batalla, ahora viene la parte de... Primeramente, ¿qué? Justicia, bodas, batalla, venganza. Esta venganza dice que fue en base a una invitación. Una invitación. Vengarse. ¿Cómo? Comiendo. Comiendo. ¡Vengan! Es la hora de venganza. ¡Vengan! ¿Y cómo habrá de haber venganza? Comiendo. Vengan aves.
Aves.
No voy a buscar estos versículos ahora, pero solamente les voy a recordar. ¿Saben ustedes que la palabra aves es un símbolo? Por ejemplo, cuando Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, cuando él tuvo aquel sueño que el Señor le reiteraba la promesa, dice que él tuvo un sueño y dice que el Señor ya había mandado a separar, ¿no?, a dividir los animales. Dice, pero no las aves, ¿recuerdan? No las aves, pero allí estaban, habían dos aves. Los animales de 3 años cada uno eran divididos, los cuadrúpedos, pero las aves, dijo, no las dividieran. Y más sin embargo, habían aves de rapiña que venían como para, hay tal cosa como aves de rapiña. En cierta manera, Israel, cuando hubiera de salir de Egipto, habría de convertirse en ave de rapiña. Extraño, ¿verdad? Sí. Porque dice que esa noche cuando salían, dice que despojaron a los egipcios. Bien. Por otra parte, tenemos también a esas dos aves, las cuales en cierta manera, no dije esto en la clase de inglés, pero en cierta manera representan, cada vez que nacía un niño, había que presentar una tórtola o un palomino. Y esos dos nos habla acerca, uno es animal de rapiña y el otro no es animal, es animal limpio, uno es conocido como animal limpio, la paloma. Bueno, allí estaban esos dos. Abraham había de tener esos dos hijos en particular. Estaba Ismael, estaba Isaac, en particular. ¿Y cómo es que uno habría de simbolizar el aspecto limpio y el otro el aspecto inmundo? No dividan las aves. Quiero decir, en otras palabras, es que aquí debemos de ver algo. El valor que tenga ya el Señor en su misericordia, pues nos mostrará cuando las cosas sean más claras según su misericordia. Pero ¿cómo es que las aves simbolizan en ciertas ocasiones seres humanos? Pueden simbolizar limpio o inmundo. ¿Cómo es, y sigo añadiendo, que Nabucodonosor fue conocido como la gran águila en el capítulo 17 del libro de Ezequiel? La gran águila. Una gran águila. Gran águila es el Señor. Una gran águila. Capítulo 17 de Ezequiel. Y también como una gran águila fue conocido el rey de Egipto. En el mismo capítulo 17. Así que una águila. Un ave. Repito, aves de rapiña. ¿Cómo puede, en otras palabras, simbolizar estas aves, a las cuales son llamadas para recoger los despojos, para recoger? Dice, vengan, acérquense a la gran cena de Dios. También, claro está, las aves son simbólicas de Satanás. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 5, vienen las aves y arrebatan lo que fue sembrado. Y dice, viene el maligno, viene Satanás, en el capítulo 8, versículo 5. Entonces, nuevamente aquí el Apocalipsis. Sí, la palabra aquí es, vengan a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes, etcétera, etcétera. Un llamado a las aves de los cielos. día de la venganza. Una de las cosas que podemos observar aquí en el capítulo 11 del libro de capítulo 11 del libro de Apocalipsis, comer, recuerden, las carnes de reyes, de capitanes, etcétera. Capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar, fíjense, comer las riquezas. Vengan, es hora de comer, es hora de partir, es hora del tiempo de la venganza, es hora de comer. Dice: de dar el galardón a tus siervos los profetas. Primeramente, los reinos son del Señor, de nuestro Dios. Tercero, es hora del galardón, de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir, hora de venganza, a los que destruyen la tierra. Ellos pedían en el capítulo 8 o 6, perdón, sí, capítulo 6, versículo 9 y 10: ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Tranquilos, llegará el momento. Y ya que anunciaban, ¿verdad?, que ya los reinos de este mundo habrían de ser de nuestro Dios y de su Cristo. Bien, pasemos a Isaías capítulo 61, por favor. Isaías 61. Versículo 6. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. La gran cena. ¿Qué cosa? Los reinos son del Señor, y hay un llamado a comer, o en otras palabras, a tomar, para que los reinos sean de nuestro Dios y de Jesucristo. Los reinos, dice, comer las riquezas de las naciones. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas cuando entraron en la tierra prometida? ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto? Todo le pertenece al Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No estamos hablando de una cosa fuera de orden, estamos hablando de los justos juicios decretados por Dios. Parte del día, perdón, en el versículo 21, que debemos de verlo en relación con eso mismo. Capítulo 19, versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, como dijo alguien recientemente, oí yo decir, un fenómeno está aconteciendo allá para el Medio Oriente. Yo no sé, yo no he estado allá, pero alguien dijo que había una algo peculiar que estaba aconteciendo en cuanto a las aves de rapiña, como que estaban, en otras palabras, ¿verdad?, habiendo una aproximación, cada vez un acercamiento más y más. No debiera de sorprendernos. Cosas extrañas están pasando. Ciertamente la cosa se está acelerando. No solamente estamos viendo cosas de esta espiritualmente, también las estamos viendo a manera literal. Sí, hay cosas que están pasando y tristemente ni nos estamos dando cuenta de ello. Quizás cuando venga el gran ¡pau!, en otras palabras, cuando venga ya el impacto grande, entonces cuando nos habremos de decir, wow, ¿qué ha pasado?, ¿no? Parte del día de la venganza, de la venganza de nuestro Dios, lo vemos en el versículo 20, antes de concluir. Dice aquí el versículo 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En otras palabras, el día de la venganza, el día de Jehová, tiene que ver con el fin de la bestia y del falso profeta. El fin de la bestia y del falso profeta. Claro está, ellos vienen, en otras palabras, a presidir el camino. Ellos son los que van a la vanguardia para donde tiempo más tarde estarán yendo aquellos que hemos de ver en los capítulos restantes. Acerca de los que sí recibieron la marca, irán obviamente donde ellos están, pero fueron los primeros, la bestia y el falso profeta. A manera de conclusión, no voy a leer ningún versículo, sino que solamente les voy a pedir que aquellos que gusten y a su debido tiempo, si así les place, lean el libro del profeta Nahum. No voy a pedirles si ustedes ya leyeron a algunos otros libros que les he dicho anteriormente, cada cual, ¿verdad?, sabe lo que he estado haciendo, pero el libro del profeta Nahum. Confío en la misericordia del Señor que habrán de haber ciertas cosas, repito, por la gracia del Señor, que podrán ver que hay gran similitud entre el capítulo 19 del Apocalipsis y lo relacionado con el libro de, repito, el profeta Nahum. Y que el Señor continúe abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Que Él sea glorificado en todo. Amén.